Quiero proponer hablar, también es actualidad, estricta actualidad, porque el Parlamento Europeo, además de lo que hemos venido hablando en la primera media hora, también ha tomado posición en cuanto a las elecciones de Venezuela, donde saben ustedes que la candidata de la oposición, María Corina Machado, ha sido bloqueada por parte de los tribunales, le han impedido presentarse a las elecciones, bueno, pues con argucias y excusas, para que no derrote a Maduro. Maduro ha dicho, nada más y nada menos, que va a ganar por las buenas o por las malas. Vean ustedes, también los norteamericanos han anunciado que volverían a las sanciones. El Parlamento Europeo ha dicho que no reconocería estas elecciones si no se presenta María Corina Machado. La verdad que parece muy difícil que se pueda presentar a estas horas. Pero bueno, quien conoce bien esta realidad es el director del Nacional de Venezuela, de uno de los principales periódicos, ya totalmente en edición digital, por cierto, de Hispanoamérica, que es don Miguel Enrique Otero. Querido director, buenos días.
Buenos días.
El hecho de que diga, no hay fecha todavía para las presidenciales, pero que Maduro haya dicho voy a ganar por las buenas o por las malas, ¿eso anuncia algunas intenciones particulares?
Bueno, Maduro ha ganado todas las elecciones que ha ganado fraudulentamente, o sea, no tendría nada de particular. Las únicas elecciones que se hicieron transparentes, creo yo, fueron las primeras de Chávez hace 23 años, que las ganó limpiamente. De ahí en adelante, todo ha sido fraudulento. Entonces, cuando él dice voy a ganar por las buenas o por las malas, es un anuncio obvio, pues. Confesión de parte, relevo de prueba. Claro, ahí hay una negociación, que es esta negociación que hicieron en Barbados. Es la negociación número 12 o 13. Las negociaciones anteriores, ninguna ha llegado a nada. Son negociaciones donde Maduro ha ganado tiempo, pero nunca llega a ningún resultado. Pero estas negociaciones son distintas, porque es la primera vez que en una negociación la parte opositora tiene fuerza. No por la parte opositora, sino por los Estados Unidos, que tienen la fuerza, el poder de las sanciones, que han afectado terriblemente a Maduro y su actividad económica. Maduro en 7 años destruyó el 80% del PIB de Venezuela. Si hacemos una comparación, cuando los aliados y los rusos llegaron en el 45 a Berlín, que bombardearon a toda Alemania porque Hitler decía que hasta el último hombre, ellos destruyeron el 75% del PIB de Alemania. Maduro ha destruido el 82% del PIB de Venezuela sin que haya disparado una bomba nadie. Entonces, la situación económica es gravísima. El salario real, el salario mínimo en Venezuela es de $3. Si hacemos una comparación, en Nicaragua es de $280, por ejemplo. Ellos viven el pueblo venezolano vive de unas cajas CLAP que les da el gobierno. El gobierno no tiene dinero para esas cajas CLAP. Entonces, la situación económica es absolutamente dramática y eso puede significar una explosión social en un momento determinado. Entonces, la negociación de Barbados con los americanos está sujeta a que levanten sanciones, que quiten sanciones, y entonces ese manejo de las sanciones está subordinado a pasos que tiene que dar Maduro en la democratización, o sea, en llegar a un objetivo final que es una elección competitiva y transparente.
Hagamos un poco de historia. María Corina Machado, a la que entrevistamos aquí hace poco, digamos, era la candidata consensuada de toda la oposición. Por fin la oposición venezolana se ponía de acuerdo en todo ello y tenía grandes posibilidades de vencer, desde luego por lo que habían dicho, por ejemplo, las primarias. ¿Con qué excusa el Tribunal Supremo de Venezuela o el que corresponda de Venezuela ha impedido o ha prohibido a María Corina presentarse a las elecciones?
Es una inhabilitación, pero es una inhabilitación donde no hay ningún juicio, donde no hay ninguna demanda concreta contra María Corina. En Venezuela, según la ley, para que alguien lo inhabiliten de sus derechos políticos, tiene que haber un juicio y una sentencia. María Corina no tiene ni juicio ni sentencia. Entonces es una total arbitrariedad, porque está violando todas las leyes. El Tribunal Supremo no dice por qué es la inhabilitación, dice que es una una orden de la Contraloría. En la Contraloría no hay una específica sanción contra María Corina. Se dice que hay unos documentos forjados. En fin, en todo caso, la inhabilitación de María Corina es una decisión de Maduro. Vamos a inhabilitarla para que no se pueda inscribir en un proceso electoral, pero no hay ninguna razón legal, ni hay ningún juicio, ni ningún procedimiento. Está totalmente fuera de la ley, fuera de la Constitución.
Y si todas las presiones, tanto del Parlamento Europeo, que hoy está en portada, del Nacional, esa noticia de que el Parlamento Europeo se posiciona en contra de eso, si todas esas presiones no surten efecto y Maduro se presenta solo a las elecciones o con cualquier otro candidato que no sea María Corina, digamos, ¿qué es lo que va a hacer la oposición? ¿Qué va a hacer el votante venezolano?
Bueno, el votante venezolano lo más probable es que no vaya a votar. Eso ha pasado en otras oportunidades. Claro, sería una elección no reconocida por el mundo democrático, no solamente lo del Parlamento Europeo. También María Corina estuvo ante el Congreso de los Estados Unidos y se dio una situación que en Estados Unidos actualmente es prácticamente imposible, que es que los republicanos y los demócratas votaron en favor de María Corina y en contra de Maduro. Inclusive las intervenciones de María Elvira Salazar, que es republicana, y de Joaquín Castro, que es el demócrata, fueron muy parecidas. Eso no ocurre, es un caso excepcional. Entonces, hay una... Y además, países como Brasil, como Colombia, como Chile, que se supone que son gobiernos de izquierda, no aliados de Maduro, pero digamos no tienen la connotación que tiene Estados Unidos o la Unión Europea, también están reclamando que le levanten la inhabilitación a María Corina. En el caso de Petro es curiosísimo, porque Petro fue presidente, él tenía una inhabilitación y se la levantaron, porque era una inhabilitación ilegítima. Entonces, la excusa de las inhabilitaciones, que es una excusa que hoy en día pues no tiene ninguna validez, es lo que está usando Maduro para tratar de impedir que María Corina vaya a las elecciones. Claro, ¿cuándo serían esas elecciones? Este año la mitad de la humanidad va a elecciones. Y en todos los países donde hay elecciones está puesta la fecha de la elección. El único país del mundo que no tiene fecha de elecciones es Venezuela. Porque eso lo va a decidir Maduro de acuerdo a lo que le dé la gana. Está diciendo que es en mayo, que es en abril, pero se supone que es en el último trimestre, que es lo que estaba en el acuerdo que firmaron con los americanos. Ahora, suponiendo que esas elecciones sean en octubre, digamos, bueno, María Corina tendría que inscribirse como candidata en agosto. Y estamos de aquí a agosto, falta mucho tiempo. Entonces, la inhabilitación también se convierte en un manejo, porque si la presión es muy grande, la van a tener que habilitar. Porque es que el tema con María Corina es que se hicieron unas primarias, fueron a votar millones de venezolanos y María Corina ganó con el 92,5% de los votos, que es una cosa insólita. Es como si todo el mundo está con María Corina, o prácticamente todo el mundo.
Claro. Bueno, pero si no la dejan, Maduro monta su farsa, ¿volverían las sanciones norteamericanas? ¿Eso cómo afectaría al pueblo venezolano? Bueno, y la postura de Europa, que parece que, en fin, continuaría las sanciones europeas.
Los americanos levantaron, porque las sanciones económicas son de los americanos, las sanciones europeas son de individuos, básicamente, por derechos humanos, etcétera. Hay 900 sanciones aplicadas a Venezuela, la mayoría son a individuos, a propiedades que tienen los chavistas, etcétera. El levantamiento parcial de sanciones que tiene que ver con que Chevron pueda operar con ciertas restricciones y algunos mecanismos que han liberado para que pueda haber comercio que estaba restringido, eso le ha producido a Maduro un ingreso adicional de por lo menos 4.000 millones de dólares, que es bastante. ¿Qué han hecho con esos 4.000 millones de dólares? Nadie lo sabe, porque el salario mínimo sigue en $3. Las cajas CLAP, que es lo que ellos le reparten a la gente, siguen desastrosamente mal. Entonces, no es una No es una cosa automática que les bajen las sanciones, entre más ingresos y el ingreso vaya a beneficiar al pueblo venezolano. La prueba es que estos 4 mil millones nadie sabe en qué los invirtieron. Hicieron un estadio, fortalecieron el DIGESIN, que es el aparato represivo, que es una especie de instrumento élite que tiene el gobierno para reprimir. Es como un ejército que tiene 100% de capacidad operativa, un mini ejército como el que tenía Saddam Hussein, etcétera. Y bueno, pero no, no, el hecho de que ese discurso sobre las sanciones que afecta al pueblo venezolano, el pueblo venezolano se empobreció y se destruyeron la economía venezolana antes de que existieran las sanciones. Y ahora han entrado 4 mil millones de dólares adicionales y eso no beneficia en nada al pueblo venezolano. Entonces es un discurso muy relativo.
Ha dicho Maduro que si la Eurocámara mantiene esta posición, les declarará personas no gratas, que yo no sé si eso tiene algún tipo de trascendencia más allá de las fronteras venezolanas.
No, no tiene ninguna. Ellos tratan de reaccionar, por ejemplo, con los Estados Unidos, por el tema este de renovar las sanciones que habían liberado un poco. Entonces, la vicepresidenta amenazó con impedir los vuelos de inmigrantes venezolanos que regresen a Venezuela, porque ellos saben que el problema de la inmigración en los Estados Unidos es un problema complicado en este momento. Pero son respuestas muy, muy débiles, no pueden hacer gran cosa. Lo único que pueden hacer es ir en la ruta electoral, es hacer unas elecciones transparentes y competitivas. Claro, quizás detrás de eso está que Maduro está negociando también su salida. Uno nunca la sabe porque esas cosas son secretas. Y bueno, Maduro tiene un juicio en la Corte Penal Internacional. Tiene una orden de captura de la DEA, hay una recompensa de 15 millones de dólares por su cabeza, en fin, tiene problemas a nivel mundial desde el punto de vista penal. Pero bueno, como son las cosas hoy en día, ahí había un señor Alex Saab que ha estado metido en mil negocios de blanqueo de narcotráfico y los americanos lo negociaron por unos americanos que estaban presos. O sea que hoy en día, digamos, esos procesos penales, en cierto sentido, se pueden negociar hasta cierto punto.
¿Qué papel juega, qué papel podría jugar el señor Rodríguez Zapatero en esta situación?
Bueno, en América Latina está este grupo, que es el Grupo de Puebla, que es un brazo light del Foro de Sao Paulo, donde están aglomerándose todos estos presidentes de izquierda, todos estos grupos de izquierda. En el Foro de Sao Paulo están hasta la FARC y el ELN que han estado presentes, y todos esos movimientos, son 120 partidos de izquierda del continente. Y España, a través de Rodríguez Zapatero, a través de Sumar y a través de otros, a través de Podemos, está en el Grupo de Puebla, que es el brazo más político del Foro de Sao Paulo. Entonces juega un papel ahí.
Pero ¿podría hacer algo? ¿Está de acuerdo? ¿Usted cree que está de acuerdo? ¿El Grupo de Puebla está de acuerdo con que se impida a María Corina presentarse a las elecciones?
Bueno, no, ellos están de acuerdo con lo que haga Maduro y lo que haga Fidel Castro y lo que haga Ortega. El Grupo de Puebla es un apoyo político internacional a este trío de gobiernos delincuenciales.
No. Bueno, si esto llega, las sanciones norteamericanas, ¿apostamos porque se van a renovar? ¿O al final yo te doy petróleo, tú esperas, yo te doy algún preso que tenga por aquí, tú me has dado ya Alex Saab, que era un hombre de confianza de Maduro que estaba detenido en Estados Unidos y si te he visto no me acuerdo?
Bueno,
Es decir, ¿os fiáis de los Estados Unidos?
los Estados Unidos pusieron una fecha tope, que es abril, para que Maduro cumpla con los acuerdos de Barbados. En esos acuerdos, eso implica la habilitación de María Corina y la apertura de una ruta en relación al camino electoral, que es la depuración del registro electoral, que es poner una fecha, que es permitir los observadores internacionales abrir el tema de la libertad de expresión, que en Venezuela no existe, sin toda una serie de elementos que están ahí, que en abril, si no cumple Maduro con lo que firmó, los americanos vuelven a instaurar el sistema rígido de sanciones y han amenazado con inclusive poner más sanciones de las que había. Sí. Eso está por verse porque...
Claro, pero eso le puede dar igual a Maduro, ¿no?
Y, no? Bueno, no es tan seguro porque en este caso particular Maduro tiene un problema grave con la economía. La única manera de que la economía venezolana se medio recupere es que haya un aporte muy importante de los organismos multilaterales, Fondo Monetario, Banco Mundial, etcétera. Y eso no va a ocurrir con Maduro. Entonces, él lo que puede tener es paliativos que le permitan navegar con cierta soltura hasta que haya una elección. Y que la elección legitime un gobierno democrático y ese gobierno democrático empiece a trabajar con los organismos multilaterales. Si no, Maduro no va a poder tener ese flujo y la posibilidad de que en Venezuela haya una gran rebelión es muy muy alta. Yo vi una encuesta en agosto donde la propensión a la protesta había aumentado considerablemente. O sea, el 40% de la gente dice que está dispuesta a protestar. Eso es un porcentaje grandísimo de intención de protestar. Y si las cosas siguen así, es muy probable que eso se combine. Y son protestas, aquellas grandes manifestaciones cuando estaba Chávez, que en el 2002, eso no eran los sectores populares, eso era la clase media. Y la clase media prácticamente se fue del país con estos 8 millones de venezolanos que se han ido. Hoy en día, una protesta masiva no es una protesta de clase media, es una protesta a los sectores populares. Y los sectores populares, cuando protestan de manera masiva, las consecuencias son impredecibles.
Estamos hablando con el director de El Nacional, con Miguel Enrique Otero, acerca de la situación en Venezuela. La vida cotidiana ahora mismo en Caracas que siempre presumió de haber sido la ciudad más hermosa de Hispanoamérica, ¿cómo es?
Bueno, es que Caracas hay una especie de burbuja económica. Cuando hablamos de la situación económica en general de Venezuela, hay un 90-92% de la población que vive bajo pobreza crítica, pobreza, nivel de pobreza, y un 75% bajo nivel de pobreza crítica, que es una cifra dramática, es una cosa como Haití. Pero siempre hay un 5-6% que vive en, digamos, a un nivel distinto. Y claro, hay una economía que gira en torno a los negocios del gobierno. Venezuela hay una corporación criminal que ha secuestrado el país. Eso no es una dictadura tradicional, es una corporación criminal que ha secuestrado un país. Venezuela se ha convertido en el cuarto productor de cocaína del mundo. Entonces, entre la producción de cocaína, las remesas de los 8 millones de venezolanos que envían dinero a sus familiares, hay una circulación de dinero bastante importante que se concentra en ciudades como Caracas. Si alguien va a Caracas hoy en día y hay un restaurantes, hay un poco de seguridad, en fin, hay una situación distinta a lo que podría ser un país en caos. Pero si se avanza un poco de kilómetros fuera de Caracas, la situación es absolutamente dramática, los temas de desnutrición, de pobreza crítica, etcétera. Entonces, Caracas, que es lo que me estás preguntando, hay como una burbuja, pues la gente va a Caracas y está bien. Y además la gente de clase media alta que ha quedado en Venezuela del interior del país se refugia en Caracas porque hay un tema de los servicios públicos, de la luz, los cortes de luz que son permanentes, el agua, todo lo que tiene que ver con servicios públicos, la seguridad en Caracas, eso es una burbuja donde las cosas se mantienen bien.
Es el director del Nacional que esta mañana nos ha acompañado amablemente. Sigan ustedes el Nacional. Es una buena manera de estar informados sobre lo que pasa en este país hermano nuestro, que vive desde hace ya muchos años. Una situación ciertamente terrible, siempre parece terminal, pero ahora se encuentra en una encrucijada que ya veremos cómo solventan. Miguel Enrique Otero, director, un fuerte abrazo y gracias por todo.
Muchas gracias.
Un abrazo.